El Día de la Tierra se celebra cada 22 de abril y es una oportunidad para admirar, celebrar y proteger, por supuesto, nuestro planeta. La belleza de la Tierra está definida en impresionantes paisajes, sino también por sus vastos océanos que cubren más del 70% de la superficie del planeta. Este Día de la Tierra en específico vamos a explorar la salud de los océanos a través del punto de vista del satélite más reciente de la NASA desde su lanzamiento en febrero del 2024. El satélite Plankton, Aerosoles, Nubes y Ecosistemas Oceánicos de la NASA, o mejor conocido por sus siglas en inglés como PACE, está marcando el comienzo de una nueva era de las ciencias oceánicas desde la atmósfera hasta la superficie del océano. Pero por eso mejor invitamos a todo un experto, al doctor Alfonso Delgado Bonal, científico del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA. Gracias por estar en Power Moment.
Oh, muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, y como deberíamos comenzar esto como una cita médica, ¿cómo ves a nuestro planeta? Danos un diagnóstico, una radiografía de cómo estamos hoy por hoy.
Bueno, lo importante es que todavía estamos, ¿no? Eso es lo fundamental. Y lo importante creo que es que hay una mentalidad común de que tenemos que seguir cuidando nuestro planeta. Yo creo que se ha hecho muchísimas cosas beneficiosas para el planeta en los últimos 20 o 30 años, desde que empezamos a tener esta conciencia colectiva, ¿no? El planeta siempre puede estar mejor, siempre podemos cuidarlo mucho más. Por eso días como este son tan fundamentales para recordar a todo el mundo que solo tenemos este planeta y es de todos y lo compartimos y todos vivimos aquí.
Y también es verdad que se nos olvida.
Se nos olvida todos los días y parece que celebramos el Día de la Tierra una vez al año y como que ya hemos cumplido, ¿no? Pero es que tenemos que estar aquí todo el año, entonces hay que seguir cuidándolo.
Basado en los estudios recientes, ¿cuáles son los cambios más significativos que ha observado en la atmósfera terrestre en los últimos años?
Bueno, uno de los estudios que más me ha gustado a mí y que ha salido hace poco es que realmente todas estas políticas que empezaron como en los 80, en los 90 para reducir los gases de efecto invernadero, ya podemos medir esa diferencia. Se han reducido cuantitativamente, podemos medirlo, ¿no? El agujero de la capa de ozono, si tú recuerdas, era un topic que discutíamos casi todos los días en las noticias y hemos visto cómo ese agujero de la capa de ozono se ha ido reduciendo. No era un agujero físico, ¿no? Era la densidad, pero hemos visto cómo eso se va recuperando porque tomamos acciones, fuimos proactivos en vez de decir, bueno, ya está roto y lo vamos a dejar. Hicimos algo como sociedad para arreglarlo. Y para mí eso es uno de los puntos más importantes, ¿no? De que cuando todos juntos nos ponemos, realmente podemos hacer cambios que a gran escala planetaria.
Hay que destacar que más del 70% del planeta está cubierto por agua y que, pues bueno, justamente en el día de hoy vale la pena destacar que este satélite PACE de la NASA está observando el color de los océanos de todo el mundo. Y aunque parece una pregunta tonta, ¿qué es exactamente el color del océano y qué nos indica sobre la salud de los océanos aquí?
Es verdad que como vivimos en la Tierra, casi no nos damos cuenta de que la mayor parte del planeta, ¿no? Dos terceras partes del planeta son agua, una cantidad de agua inmensa. Y esa cantidad de agua inmensa es lo que hace que nosotros tengamos, por ejemplo, el ciclo del agua, la lluvia, y que podamos mantenernos aquí vivos sobre la Tierra. Entonces tenemos que cuidar mucho los océanos. Esta misión, PACE, nos va a decir el color del océano. ¿Qué queremos decir con eso? Si tú piensas en el océano, no es lo mismo el color del agua, por ejemplo, en el Caribe, que el color del agua en algunas otras regiones del planeta, ¿no? El color del agua depende de muchas cosas. Depende primero, de si lo estamos viendo desde arriba o un poquito inclinado, ¿no? Depende del ángulo de observación. Depende de las concentraciones que tenga del suelo, si es playa o si estás más dentro del océano. Pero también depende de la concentración de sedimentos o de lo que llamamos fitoplancton que existe en el agua, sobre todo en la superficie o en la columna de agua, ¿no? Piensa en las algas. Si vemos algas, por ejemplo, podemos hacer una foto y ver una mancha ahí en el océano y decimos, eso son algas. Y hasta ahora, los satélites que teníamos, si tú piensas en una caja de crayones, nos daban como, por ejemplo, 8 colores, ¿no? Nos decían, este trozo de agua es este o color. Y ahora con PACE vamos a tener una caja de 256 crayones. Vamos a tener, wow. vamos a tener una composición, vamos a tener un detalle que podemos saber exactamente qué tipo de fitoplancton es, ¿no? Y no solo qué tipo de fitoplancton es, sino que como es un satélite y lo podemos ver desde arriba, podemos ver cómo va eso y cómo va a ir evolucionando día tras día. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con color del océano.
Es impresionante. Hay algo que me llama la atención porque he escuchado en algunos casos, por ejemplo, Yo soy del Caribe, sé perfectamente el color del agua, que es cristalina, que es maravillosa. Ahora vivo lo que es en el Pacífico Noroeste, que el agua es verde y por eso justamente, por ejemplo, Seattle se llama la ciudad esmeralda, porque el verde está por todas partes y es ese el color también del agua muchas veces. Y acabas de mencionar las algas. En algunos casos yo he escuchado que las algas son buenas, son positivas, pero en otras también he escuchado que las algas representan que hay suciedad, que el agua no está bien, que son algas tóxicas. Específicamente, ¿qué significan las algas? Porque es algo que en lo particular me llama mucho la atención.
Llamamos algas a cuando tenemos una acumulación de fitoplancton o de, si quieres, vegetales en el océano, si quieres ponerlo así. Siempre han estado ahí y son la comida para parte, son lo que sustenta gran parte del ecosistema marino, ¿no? Las algas o el fitoplancton son completamente necesarios. Lo que llamamos algas nocivas o lo que decimos que el agua está sucia es cuando esas algas proliferan de una forma excesiva y llegan a cubrir, por ejemplo, demasiada zona demasiado parte del mar. Porque después, cuando se descomponen, pues por la oxigenación y por otros procesos bioquímicos, pueden llegar a ser nocivos no solo para nosotros, los humanos, sino también para otras especies que se alimentan de ellos en el mar. O porque están cubriendo tantísima zona del océano que no deja que la luz pase a través de ellos, y otros organismos también necesitan esa luz para proliferar, ¿no? Entonces, las algas son necesarias. El problema es cuando esos ecosistemas pierden el balance y crecen demasiado. O, del otro punto de vista, cuando desaparecen, ¿no? Si desaparecieran todas las algas, piensa que en una gota de agua de océano hay más de 100 especies de fitoplancton. El océano es inmenso y enorme. Entonces, decimos.
Digamos que todo en exceso es malo.
Exacto, esa es una perfecta forma de resumirlo.
Vale. Y algo que nos afecta también directamente, sobre todo aquí en el estado de Washington, son los incendios forestales. Ya de por sí comenzamos la campaña para evitar los incendios forestales y de maleza, pero ya estamos viendo que Pace, a pesar de que está en el espacio, también va a ser capaz de rastrear pequeñas partículas en nuestra atmósfera. ¿Por qué queremos medir estos pequeños elementos que van a estar allí en el espacio también?
Bueno, esa es una de las cosas que más me gusta a mí de Pace, ¿no? Que es una misión que es como incluye todo, ¿no? Incluye desde la superficie del océano, y si vamos subiendo hacia arriba, nos va a decir también algo sobre las nubes, nos va a decir también algo sobre los aerosoles, nos va a decir cómo evoluciona toda esa columna de partículas. Entonces, da igual que sea océano, que sea superficie, Pace siempre nos va a dar información. Creo que es fundamental, si para nosotros como seres humanos, medir la calidad del aire es algo esencial, ¿no? Cuando tenemos, como decías tú, tenemos incendios forestales, desde el punto de vista de la naturaleza, el incendio ya es una pérdida de por sí, porque estamos perdiendo un montón de bosques, pero además eso nos afecta a nosotros indirectamente por lo que estamos respirando, ¿no? Entonces, Pace, por ejemplo, nos va a dar información sobre la composición del aire. ¿Es esto seguro para nosotros o no? ¿Tenemos que mover a esta población en emergencia o puede estar ahí porque el aire está moviéndose hacia el otro lado?
¿Por qué pareciera que estudiamos más la Tierra desde afuera, desde el espacio, que desde aquí adentro? De alguna manera me da la sensación que no han hecho como que excavaciones al centro de la Tierra o cosas como esta, pero sin embargo sí hemos ido a explorar mucho más afuera. ¿A qué se debe esto?
Bueno, creo que es al punto de vista, ¿no? Cuando estamos aquí en nuestro planeta, nosotros solo podemos ver lo que tenemos exactamente justo aquí, ¿no? A nuestra redonda, a lo mejor una milla a la redonda. O si queremos ver la atmósfera, pues miramos hacia arriba y vemos solo lo que tenemos justo encima de nosotros. Pero con los satélites, si piensas en un satélite como está dando vueltas alrededor de la Tierra continuamente, con un solo satélite podemos cubrir toda la Tierra. Entonces podemos ver absolutamente todo y, como decíamos antes, podemos ver cómo evolucionan las cosas.
Bueno, y la evolución en algunos casos no es tan positiva porque estamos viendo tendencias extremas de sequías, inundaciones, temperaturas supremamente altas en Europa, por ejemplo, sequía aquí espectaculares que parecen de película de terror, incendios forestales, nevadas súper locas, intensas, tormentas extremas, y ni mencionar, porque ni los quiero llamar, a los huracanes en la temporada. ¿Qué nos puedes señalar con respecto a todo esto?
Bueno, creo que empezábamos la entrevista con una nota positiva, ¿no? Diciendo todas las cosas buenas que hemos hecho. Creo que no hay que olvidar que continuamos en el cambio y la tendencia sigue siendo no buena, ¿no? Podemos decir que la tendencia podría ser mejor. Seguimos viendo que cada año tenemos que, desgraciadamente, informar de que las temperaturas vuelven a ser más altas. Cada año volvemos a decir hay un exceso o hemos vuelto a batir el récord de cantidad de CO2 en la atmósfera. Sí, estamos haciendo cosas, pero esa tendencia sigue subiendo. Y el problema de toda esta tendencia es, o del calentamiento global, si quieres, es que, como tú estabas mencionando, estos eventos que antes decíamos eran eventos extremos, estos eventos que son tan extremos ya son casi familiares. ya nos pasan casi todos los años. Ya vemos una sequía o unos macroincendios que antes solo pasaban una vez cada 50 años y ahora pasan una vez cada 5 años. Todos estos eventos extremos son cada vez más frecuentes. Lo que nos hace que nos planteemos, ¿no?, si las medidas que estamos tomando son suficientes o no. Nosotros desde NASA tenemos este nuevo satélite, tenemos Space, pero tenemos además otra flota de otros 20 satélites dedicados específicamente a cada una de las cantidades que nos importan para entender nuestro planeta. Tenemos un satélite para el hielo, tenemos un satélite para el océano como Space, tenemos otros satélites para la vegetación. Entonces, lo que nosotros hacemos es intentar medir esas tendencias para saber qué acciones tenemos que tomar para intentar, digamos, que la pendiente no sea tan alta.
O sea, que hemos mejorado un poquitico en lo que es la capa de ozono, pero hemos echado para atrás en muchas cosas, o sea, no hemos avanzado.
No hemos avanzado suficiente tenemos todavía mucho trabajo que hacer.
Nosotros como población, como parte de estos 8.000 millones de personas que estamos en el planeta, sin contar los billones de otros organismos, ¿qué podemos hacer? El público en general, tengo entendido que puede acceder de alguna manera y utilizar los datos y herramientas de la NASA para contribuir a la comprensión y protección del medio ambiente. ¿Cómo es eso?
Sí, todos los datos desde que se fundó NASA, todos los datos de NASA son públicos. Eso es algo que era una de las partes, como si quieres, de la constitución de NASA. Todos los datos van a ser siempre públicos, ¿no? Entonces siempre están ahí. Cualquier universidad, cualquier investigador, cualquier profesor puede ir y coger esos datos y hacer su propia investigación para ayudarnos a avanzar en el conocimiento. Si quieres, nuestra misión aquí en NASA es coger estos datos y ponerlos ahí en la sociedad para que la sociedad los utilice. Esta misión PACE, una de las cosas que a mí me resulta más interesantes es que no solo vamos a poner los datos ahí fuera, ¿no?, también vamos a poner los códigos que utilizamos, los programas informáticos que nosotros utilizamos para analizar todos estos datos, para que cualquiera pueda ir y cogerlos y hacer la ciencia que nosotros no estamos haciendo porque no tenemos tiempo o tenemos que enfocarnos en la siguiente misión. Todo esto va a estar ahí para que todo el mundo pueda utilizarlo y ayudarnos poquito a poquito a mejorar nuestro entendimiento del planeta.
¿Nos puedes dar algún ejemplo de cómo pues la gente normal, común y corriente, digámoslo así, ha ayudado en proyectos específicos?
Mira, hay una parte de NASA que se llama Citizen Science. Hay un montón de proyectos donde la gente puede colaborar. Uno de los que más me ha gustado a mí, uno de los más recientes, es con este eclipse que hemos tenido total hace unos días, ¿no? Un montón, casi 600 personas que eran voluntarios han lanzado globos a la atmósfera y han mandado ondas de radio para ver cómo estaba cambiando la estructura atmosférica durante el paso del eclipse, porque como era todo sombra, para ver. Y eso es algo que la gente en universidades, gente que estaba interesada, se ha puesto en contacto a través de estos programas de Citizen Science y nos ayudan a nosotros, porque nosotros no estamos distribuidos en todo Estados Unidos o estamos con otros proyectos. Entonces, la gente puede ayudar inmensamente. Solo tiene que ir, entrar a la página de NASA, ver todos estos proyectos de Citizen Science y decir, yo quiero ayudar a esto. Estos programas es tan sencillo como tomar fotos de la costa para saber cómo va cambiando a lo largo de los años la misma región de esa costa.
Pues bueno, también tengo que felicitarte, enhorabuena, porque después de Pedro Duque, que fue el primer astronauta español, hoy se graduó Pablo Álvarez de León en España, así que, y eso me hace reflexionar y quiero preguntarte, creo que tienes estudios en economía, ¿cómo combinas estos estudios de economía con lo aeroespacial? Son dos cosas completamente opuestas, creo.
Sí, para mí la parte de economía era una parte de más de interés general, ¿no? Yo estaba haciendo ciencia, estaba haciendo mi doctorado y mi postdoc, pero tenía un interés sobre cómo funciona toda la parte de gestión, ¿no? Cómo funciona el mundo, porque nosotros podemos medir la atmósfera, pero cómo hacemos que todo esto vaya al público, o qué interés tiene gastarse todo. Y si piensas en las misiones Apolo de los 70, 60, la de miles de millones que se gastaron en eso, ¿no? Entonces, una de las cosas que aprendí muy rápido cuando empecé a estudiar economía es que por cada dólar que se invirtió en esas misiones Apolo, en esas misiones del espacio, lo que se ha beneficiado a la sociedad es entre 5 y 20 dólares. La inversión se ha multiplicado por 5 y por 20, porque nuestro conocimiento ha sido tan grande, nuestro avance tecnológico fue tan importantísimo con esa pequeñita inversión que ahora parece pequeña, de miles de millones, hemos multiplicado por 20, ¿no? Entonces, toda esta parte del entendimiento de no solo cuál es la parte científica y tecnológica que me apasiona y es a lo que me dedico, sino cómo esto revierte en la sociedad, cómo todo esto tiene importancia, cómo las ciencias puras se mezclan con las ciencias sociales, Es una parte que a mí me interesaba y que disfruto mucho viendo cómo estos astronautas, ¿no? ¿Cuál es el precio de poner a una persona en el espacio? Es inmenso, ¿no? Necesitamos todos los lanzadores, necesitamos los rockets, pero el beneficio que nos da es que se multiplica nuestro conocimiento social y nuestro beneficio por 10, por 100, por 1000. O sea, todo lo que tenemos que agradecer a toda esta gente que pone tantísimo esfuerzo en ir al espacio es enorme.
¿Te montarías en uno de esos cohetes?
Yo personalmente sí, pienso que sería una experiencia fundamental. Sería una experiencia que probablemente cambie tu entendimiento de la vida.
Una última invitación a todos los que están conectados a esta hora en Power Moment.
Seguir adelante, ¿no? Yo creo que lo más importante es coger estos pequeños cosas positivas que hemos hecho, ¿no? Lo que comentábamos antes de la capa de ozono, toda esta disminución de gases de efecto invernadero, y utilizarlo como para estar orgullosos y decir, esto lo hemos hecho, porque que yo como persona, como individuo, haga algo, a lo mejor no tiene impacto en todo el planeta, pero que todos juntos lo hagamos y podamos ver estos cambios, creo que es algo impresionante. Convencer y poner todo el planeta en la misma mentalidad, creo que es algo fundamental, y creo que deberíamos estar orgullosos de eso y amplificarlo, ¿no? Utilizarlo para decir, bueno, vamos a seguir haciendo todavía más porque nosotros podemos hacerlo.
Todavía nos quedan muchísimas cosas por hacer, así que ojalá que no solamente sea un día para colocar post en las redes sociales o sacarnos una foto con un árbol o en un río, sino también para tomar acción y conciencia de dónde estamos y por qué debemos protegerlo. Doctor Alfonso Delgado Bonal, muchísimas gracias por este momento poderoso y esperamos otra vez volver a poder hablar.
A vosotros, muchísimas gracias por difundirlo. Un saludo.